Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy, en la cadena SER en el sur de Madrid. Yo quería hablarles de... Claro, iba a decir, y ya me iba a confundir de primeras, ni tan siquiera habiendo empezado esta entrevista, de una enfermedad. Es que realmente no es una enfermedad. Un síndrome, podemos decir, no lo sé. Es el Asperger. Lo primero que voy a hacer, y yo creo que así salimos de dudas, es saludar a Paloma Martínez. Ella es la presidenta de la Asociación Asperger Madrid. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Porque fíjate que iba a meter la pata de primeras, ¿eh? Iba a decir una enfermedad. Pero, ¿qué es el Asperger?
Bueno, una enfermedad no es, porque realmente las personas no están enfermas, es decir, están sanas desde el punto de vista médico. Lo que pasa es que tienen un comportamiento que es peculiar y que se agrupa en una serie de síntomas, y eso es lo que se llama un síndrome. Es decir, no es una enfermedad en sí, sino que uno ve un determinado tipo de personas que se comportan pues con unos patrones parecidos, y eso es lo que luego se denomina síndrome.
¿Y cuáles son cuál es esa patología que tienen ellos, esos síntomas que tienen?
Bueno, lo primero es que son personas de inteligencia normal y con un aspecto normal. Entonces es un trastorno, digamos, de comportamiento. Lo primero que se observa es que tienen muchas dificultades para las relaciones sociales, cuando son niños, con los niños del colegio, con los compañeros. Y luego de adultos, pues dificultades para mantener relaciones pues en el trabajo, uh-huh, con los compañeros de universidad o del instituto. Y además de eso, la utilización del lenguaje es peculiar, porque tiene muchos problemas con el lenguaje, digamos, pragmático, con las conversaciones. Pues cómo iniciamos o terminamos una conversación, los dobles sentidos, las ironías, eso cuesta mucho, porque ellos utilizan un lenguaje muy académico, muy formal.
Ajá.
Y eso es, digamos, la segunda característica. Y la tercera sería un poco, pues que se les observa como una serie de rituales y de intereses muy restringidos. Pues unos son verdaderos expertos en trenes, porque desde pequeñitos siempre se han, como mi hijo por ejemplo, pues siempre con los trenes y se saben todas las líneas de tren, todas las líneas de metro.
Vaya.
Otros pues tienen, los rituales son pues maneras de hacer las cosas muy concretas, ir siempre por el mismo camino al colegio o poner los juguetes siempre en la misma disposición o vestir siempre el mismo tipo de prendas o comer las mismas comidas. Eso es un poco lo que nosotros llamamos rituales, ¿no? Y limitan mucho la autonomía y la capacidad de decisión de las personas.
Es que fíjate que yo he llegado a leer en internet, que es verdad que nos ayuda para muchas cosas, pero en temas médicos hay que cogerlo así un poco con pinzas, he llegado a leer que es una variedad del autismo.
Bueno, se engloba dentro de los trastornos del espectro del autismo, como parece ser que es la terminología que se va a utilizar en el futuro. Actualmente es trastornos generalizados del desarrollo, según la mayor parte de las escalas diagnósticas. Entonces sí que comparte la sintomatología básica con el autismo. Lo que pasa es que es una diferencia de nivel de afectación, fundamentalmente. Y claro, pues no es lo mismo que una persona tenga unos intereses muy restringidos, uh-huh, pues en coger siempre el mismo objeto, a que tenga un interés restringido, pero en la ingeniería informática, porque
sí,
sus capacidades son distintas y su desarrollo es diferente.
Porque son personas con un nivel de inteligencia igual que cualquiera, vamos.
Sí, sí, en la media o superior, lo cual quiere decir que hay gente muy, muy inteligente. Siempre se dice, no, es que los Asperger son genios. No, ya nos gustaría, pero no, es gente de inteligencia normal, según la escala de que es cuando se pasan los test de inteligencia. Entonces, pues claro, hay personas que tienen muchas dificultades, pues como las personas en la media, que en el colegio les cuesta.
Claro, no, pero claro. Ya digo que en ese caso es normalidad en cuanto al nivel de inteligencia o por encima, como nos decía Paloma.
Sí.
Y en el día a día, aparte de esas dificultades que nos dices, ¿una persona adulta con este síndrome se puede valer por sí misma sin ningún problema?
No. Hay un porcentaje muy pequeño de los adultos, realmente un 10%. En algunas faltan estudios. La verdad es que esta es un área en la que hay que estudiar mucho más, pero realmente un porcentaje pequeño relativamente. Son autónomos en cuanto a que tienen un empleo, tienen una vivienda propia y tienen incluso familia propia. El resto, realmente la situación es bastante complicada porque muchos viven con sus padres con 35 o 40 años, no alcanzan un empleo a tiempo completo digno. Claro. Y muchos de ellos realmente han fracasado en los estudios porque no se les ha apoyado suficiente y tienen una vida muy limitada porque relaciones sociales muy pocas, y entonces están la mayor parte del tiempo en casa, enganchados a internet o a cualquiera de sus intereses.
Porque, ¿a qué edad se empieza esto a detectar? ¿Desde los primeros momentos del niño ya, cuando empieza pues a hablar o a moverse o a relacionarse con los padres, ya se empieza a detectar esta enfermedad o se puede aparecer en momentos posteriores?
Generalmente aparece a partir de los 3 años, porque otro criterio es que no haya retraso de lenguaje. que es más frecuente en el autismo, y uh-huh. en el Asperger es condición indispensable que no haya retraso significativo, con lo cual hay que esperar hasta los 3, 4, incluso 5 años uh-huh. como mínimo. Signos de alarma sí los hay, porque tienen una atención muy selectiva, solo sus intereses, y por tanto pues ya a partir de los 2 muchos niños ya dan síntomas. Ahora, diagnosticar y uh-huh. decir, bueno, esto es un síndrome de Asperger y no otra cosa, hay que manejarlo con mucha precaución, hay que tratar con especialistas formados y con pues familias que sepan del tema y sepan orientar, y en algunos casos conviene esperar al diagnóstico definitivo, pero desde luego intervenir inmediatamente en aquellos aspectos que se ve que son deficitarios, pues el niño no se relaciona con sus compañeros o le cuesta centrarse en las tareas, cosas de esas.
¿Y qué se puede hacer? Porque yo supongo que aquí no hay un medicamento que te ayude, o sí, ¿hay medicamentos que puedan paliar el Asperger o no?
Medicamento propio del Asperger, no. Lo que hay es recursos, por ejemplo, pues para tratar la ansiedad, o para la edad adulta, por ejemplo, ese tipo de rituales o ese tipo de comportamiento un poco obsesivo, sí que hay medicación específica para eso, pero son siempre para síntomas. O antidepresivos, uh-huh. por ejemplo, que son muy frecuentes, que a partir de los 15 años adolescentes, que se dan cuenta de que están solos, de que no tienen amigos, que no salen. Ellos son conscientes de eso, aunque no tengan las herramientas para mejorarlo, ¿no? Entonces se tiene que intervenir en enseñarles esas habilidades sociales imprescindibles. Y mientras tanto, pues también abordar un poco el tema de la depresión. Pero no hay nada concreto, o sea, no.
Que estoy yo pensando que ese también tiene que ser uno de los factores más duros, ¿no? El que el propio enfermo se dé cuenta de lo que está sufriendo.
Claro, ese es precisamente el aspecto más, digamos, cruel o el aspecto un poco más doloroso del tema del síndrome de Asperger, es que a mayor nivel de funcionamiento, más sufrimiento personal. Claro. Y eso realmente es muy duro porque realmente los casos más que nos llaman más a nosotros dentro de la asociación son precisamente los chicos más funcionales. Porque los otros, digamos que hay una cierta inconsciencia uh-huh. del entorno, de las posibilidades, pero el que es perfectamente consciente de que es diferente a los demás, se siente, siempre dicen que es extranjero en tu propio país. Siempre, porque hablas un lenguaje distinto y tienes unas reglas de comportamiento distintas y entonces eres un extranjero permanente y es muy duro verlo, sí.
Claro, es que es verdad que es, pues sentirte como vienes, como que vienes de otro tiempo, ¿no?
Sí.
A lo mejor, ¿no?
Sí,
como
sí,
que estás hablando
planeta.
El mismo idioma, pero no sé, como que no les entiendes perfectamente lo que yo también buscando algo de información en internet, y comentabas tú antes, por ejemplo, la comunicación no verbal, ¿no? Algo que
sí,
es muy,
los
muy
gestos,
importante,
claro.
Incluso en el idioma español, ¿no? Que somos muy de movernos, de gesticular, de tal, y a la hora de hablar de los dobles sentidos, de las bromas, esto a un Asperger le cuesta entenderlo, claro.
Muchísimo, muchísimo. De hecho, nosotros la intervención que más realizamos en la asociación y que más se demanda es la intervención en habilidades sociales. Y los refranes hay que enseñárselos y se tienen que aprender el refrán.
Claro, si tú le dices más vale pájaro en mano que ciento volando, él entiende más vale pájaro en mano que ciento volando.
Ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros que utilizamos y que se les enseñamos para decirle, bueno, quiere decir esto. Cuando te dicen este refrán, quiere decir esto. Cuando te dicen esta otra expresión, lo que se quiere decir es esto. Y lo tienen que aprender de memoria. O sea, se lo tienen que aprender porque no es intuitivo ese tipo de sacar conclusiones o dobles sentidos de una frase.
En tu caso, Paloma, ¿tienes algún familiar que padece Asperger?
Sí, tengo un hijo de 12 años.
¿Y cómo se llama?
Se llama Alberto.
¿Y qué tal, Alberto?
Bueno, bien, está bien. Lo que pasa que además en mi caso es hiperactivo y eso también pues añade una dificultad mayor. Pero bueno, él va a un colegio normal, ordinario, con apoyo específico en un aula con otros chicos. Y bueno, pues ahí sigue, en el primero de la ESO, con sus adaptaciones, pero vamos, sigue el currículum ordinario.
¿Hay alguna materia que se le dé bien? ¿Va bien en mates, va bien en inglés, va bien en ciencias? ¿En qué va
pues
bien?
Le encanta el inglés y realmente lo ha estudiado poco porque, ha tenido adaptación en otra época.
Ajá.
Pues le da muy bien, le gusta mucho, las matemáticas se le dan muy bien. Lo que es la operación se le explica una vez y ya está. Bien. Otra cosa es entender el problema, ya la situación de tienes que repartir con tus amigos, eso ya... Pero sí, se da muy bien lo que es estructuración y aprender de memoria, muy bien.
¿Encontráis apoyos por parte de, por ejemplo, la Consejería de Educación a la hora de que haya clases de apoyo para niños que tengan este síndrome? No lo sé, para vosotros en la propia asociación, si organizáis actividades, que yo entiendo que será algo fundamental también, actividades de relaciones sociales, eso que nos decías tú antes,
sí.
¿Encontráis apoyo?
Pues depende un poco. Las familias, digamos, nosotros en la asociación lo que intentamos es orientar un poco a las familias porque sí que hay recursos, no es para todos, claro, no llega para todo el mundo. Recursos sí que los hay, lo que pasa es que cuesta conocerlos y acceder a ellos. y además lo que nosotros insistimos mucho siempre es que lo reclamen. Es decir, si un colegio dice que no tiene profesorado de apoyo, pues no, eso es ilegal y tiene que proporcionar el profesorado de apoyo, y eso la familia es un derecho que tiene que conocer. Entonces, mucha de la labor que nosotros hacemos en la asociación es precisamente informar de sus derechos a las familias para que no les, digamos, se engañen, entre comillas, con que no hay recursos para ellos. Los hay. Es verdad que estamos en un momento muy malo y se está reduciendo mucho las clases de apoyo en los colegios, pero sí que es posible alcanzar un nivel de atención, lo que pasa es que a base de pelea diaria de todos los días. Y desde el punto de vista asociativo, pues bueno, nosotros casi todo dependemos de las aportaciones de los padres. Recibimos ayudas de las consejerías y de otros organismos, pero es para programas puntuales.
Claro. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto con vosotros, con la asociación?
Bueno, pues nosotros estamos en la página web, nuestra es www.aspergermadridtodojunto.org.
Asperger es con G.
Con G, sí, es un pediatra alemán, Hans Asperger, el que describió este síndrome por primera vez en los años 40. Entonces la asociación lleva su nombre. Y es con G.
Bueno, y ahí nos podemos poner en contacto con vosotros, sí. Habrá teléfono, si tenemos alguna duda,
sí,
nos la solucionáis.
Estamos
también
en el distrito de Puente de Vallecas, en Entrevías, y ahora mismo nos acabamos de cambiar al local nuevo, lo hemos financiado los padres, las familias, pero bueno, ya ahí parece, ya es otra cosa.
¿Hay un cálculo de cuántas personas pueden padecer este síndrome en España o en la Comunidad de Madrid?
Bueno, es difícil calcular con precisión porque se juntan a veces las estadísticas de todo el trastorno espectro autista de Asperger, pero vamos, aproximadamente 7 de cada 1000, más o menos, un porcentaje muy alto.
Sí, es que estamos hablando de cerca de un 1%, es que
sí, muy alto.
Es un porcentaje muy alto.
Hay quien habla ahora ya de epidemia de trastornos del espectro autista porque el aumento de casos diagnosticados es enorme. También es verdad que se diagnostica ahora lo que antes no se diagnosticaba.
Se ha abierto el espectro.
Se ha abierto el espectro, sí. Se ha mejorado el diagnóstico. No todo está malo, pero como parece a veces. Pero sí que, bueno, hay pues datos como para inquietarse un poco, sí.
Oye, Paloma, muchísimas. Nos decías que Alberto es un fanático de los trenes, ¿no?
Que eso
le encanta. Bueno,
sí.
Pues dale un beso.
Tremendo.
Dale un beso de nuestra parte y,
vale,
y otro para ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Paloma Martínez, que es la presidenta de la Asociación Asperger Madrid. Gracias, hasta luego.
Adiós.